Una a las 12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
La factura de la luz de julio con tarifa regulada es la segunda más cara de la historia. Laura Rubio.
Sí, Rosa, a pesar del tope de gas, este mes hemos pagado un 12% más que el mes pasado y un 60% más que hace justo un año. Precisamente hoy el megavatio hora nos cuesta 193 euros el megavatio hora. El precio cae por debajo de la barrera de los 200 euros por primera vez desde el 9 de julio, pero sigue siendo 132 euros más que hace justo un año. Jacobo Jimeno.
Sí, porque sin la excepción ibérica, sin el tope en el precio del gas para la generación eléctrica, hoy habríamos pagado a 252 euros el megavatio hora, es decir, 54 euros más. Un mecanismo que no está funcionando como se esperaba, pero que tiene una nota positiva. Nos explica a COPE el director de Próxima Energía, Jorge Morales de Labra.
No está cumpliendo el objetivo del gobierno, que era reducir la inflación, porque energía eléctrica al final, sumando el mercado mayorista más la compensación a las centrales de gas, está siendo más cara que la que teníamos antes de la aplicación del mecanismo. Pero lo que también es cierto es que de no existir el tope del gas, pues tendríamos un precio mucho mayor, ¿no?
De hecho, la compensación a los gasistas sube hoy hasta casi 85 euros por megavatio hora. En total, el megavatio hora nos sale por esos 198 euros. Por franjas, la más barata ya la hemos pasado, ha sido de 10 a 11 de la mañana. Y precisamente la más cara es de 10 a 11, pero de la noche.
Rusia celebra hoy el Día de la Armada, una ceremonia en Moscú presidida por el presidente Vladimir Putin. Además, espera que apruebe una nueva doctrina naval para aumentar su flota y agilizar los recursos militares. Un día que llega en plena polémica por el ataque a la cárcel de prisioneros ucranianos de Olinivka, que ha causado 50 muertos. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Ucrania continúa conmocionada por la masacre que el pasado viernes costó la vida a más de 50 prisioneros de guerra ucranianos que estaban bajo control del ejército ruso en una explosión en una cárcel conocida por ambas partes. Evidentemente, Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de haber causado esta masacre, pero la versión rusa de que Ucrania habría disparado sobre sus propios soldados tiene muchas inconsistencias. Para empezar, ningún soldado ruso, ningún guarda ruso murió o resultó siquiera herido, como han reconocido las propias fuentes rusas. Y además, el tipo de munición coincide con la termobárica que solo utiliza el ejército ruso. Por otra parte, las autoridades rusas no están permitiendo entrar a la zona a la Cruz Roja para que investigue lo sucedido.
Y hace poco más de 24 horas que el Papa Francisco llegó de su viaje de Canadá y ya este domingo ha presidido el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. De nuevo, el pontífice ha clamado contra la invasión de Ucrania. Ángeles Conde.
Ha pasado casi una semana en Canadá, pero el Papa no se ha olvidado del pueblo ucraniano, agredido y martirizado, ha dicho esta mañana. Sigue rezando para que Dios lo libre del flagelo de la guerra y sobre todo para que llegue la tan ansiada paz.
Si guardase la realidad objetivamente,
considerando los daños que cada día de guerra provoca en ese pueblo y en el mundo entero, lo único razonable sería detenerse y negociar.
Francisco de nuevo ha condenado el comercio de armas, un escándalo, ha asegurado, al que no podemos ni debemos resignarnos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barcelona encara ya el inicio de Liga, aunque con trabajo por hacer en el mercado de fichajes. Bruno Casar.
Son varios los nombres propios que aparecen en primer plano en Can Barça tras cerrar la pretemporada en Estados Unidos con una victoria 2-0 ante el New York Red Bull. Ahora falta por saber el desenlace de Frenkie de Jong, que podría dar pie, tal y como está informando estos días Elena Condis, al posible tanteo de Bernardo Silva, aunque el fichaje estrella para Xavi podría ser la continuidad de Ousmane Dembélé.
A mí me gusta como futbolista, no veo muchos futbolistas con su capacidad, si encima le aporta gol, pues es un futbolista fantástico, el potencial que le veo es este. Entonces yo creo mucho en él, tengo mucha confianza en él y él lo sabe, hemos hablado muchas veces.
En el Real Madrid ya se centran en la Supercopa de Europa 10 de agosto tras la victoria de esta madrugada 2-0 ante la Juventus, en la que Ancelotti dispuso el mismo 11 que en la final de la Champions. A las 6 viviremos en tiempo de juego la final de la Eurocopa femenina, Inglaterra-Alemania, pero antes nos citamos con la Fórmula 1 y con el Gran Premio de Hungría, para el que se puede esperar algo de lluvia. Enviado especial Carlos Miquel.
Día fresco que no parece de verano en el circuito de Hungaroring, con los equipos pendientes del cielo, sobre todo por el viento, no solo el agua, porque para la carrera se esperan rachas de viento de 50 a 60 km por hora, que hace que los coches vayan a ser muy difíciles de controlar, y sí va a haber lluvia pero antes del inicio de la carrera. Se espera, hay un riesgo de agua para eso de las 2 de la tarde. En cualquier caso, gran premio de Seco, en el que luchará por la victoria Carlos Sainz. Sale segundo en parrilla, justo detrás de George Russell y por delante de su compañero Leclerc. Y buenos puntos puede lograr Fernando Alonso de la sexta posición de la parrilla de salida.
Gracias, Carlos. Ya acabamos con el Tour femenino, última etapa, que arranca en menos de una hora con Annemiek van Vleuten como virtual ganadora.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE y lo que continúa ya es el fin de semana con Rosa Rosado.
Gracias a ti, Laura Rubio. Llegan las series a fin de semana. Domingo llega nuestro repaso semanal a las mejores series del año y para ese cometido está con nosotros nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Rosa. Un placer, como siempre, estar aquí.
Lo mismo te digo.
Y hoy vamos con algunas de las series no tan nominadas, o no han tenido tanto éxito en los Emmy, pero igualmente memorables de este año. Me he permitido un pequeño añadido, una pequeña trampa en mi, en la regla de que sean de este año, una serie clásica que no puedo dejar de recomendar.
Bueno, pues qué interesante. Yo ya tengo ganas de repasar esta lista y ver con cuántas he cumplido, ¿eh?
No va a ser fácil porque no son de las más populares, pero sí son joyitas a las que merece la pena darles una oportunidad. La primera y una de mis preferidas de este año, y siento si soy muy pesado recomendándola, Station Eleven, Estación 11. I stood looking over the damage, trying to remember the sweetness of life on Earth. But there is no before, only now.
Qué música más chula tiene.
Sí.
Esta es la serie que empieza con una pandemia algo peor que la que vivimos en 2020, si no recuerdo mal, ¿eh?
Empieza con un poco de yuyu, ¿vale? O sea, es en esta serie seguimos las peripecias de dos magníficos personajes, un treintañero en paro y una niña de 8 años que se descubren de forma rocambolesca. Acaban juntos en la noche en que se declara como incontenible una pandemia cuyo virus tiene una mortalidad, ya no recuerdo bien si es el 99 o el 99,9%.
Fíjate.
En fin, un apocalipsis.
Sí, sí, en toda regla. El planteamiento, en buena medida, recordará a la carretera de McCarthy.
Sí, pero afortunadamente en un tono o con una historia más luminosa. Tiene en común ese, pues eso, esa figura paterna con un niño pequeño que buscan sobrevivir en el apocalipsis. El planteamiento es dramático, por supuesto, pero nunca, en el caso de esta serie, en The Station Eleven, nunca centrado en el desastre, ¿sí?, sino en lo que nos mantiene vivos.
Qué
y
bueno.
En pie a los distintos protagonistas que van desfilando ante el espectador. Tiene un lema que es, a mí es precioso, que es sobrevivir no es suficiente.
Uh-huh.
Y es una serie que parece que va a tomar un determinado rumbo, pero en la que algo sucede que rompe la dinámica de desconfianza, de miedo propias de en el fondo de un apocalipsis, ¿no? Siento no poder contar mucho más. Solo diré que la actuación de Mackenzie Davis merecía la nominación al Emmy, como sí que la ha obtenido Jamish Patel en ese papel de treintañero, aunque luego tiene bastante, vamos, no voy a desvelar nada más. Ambos está, pues, le crece mucho la barba.
De verdad.
En un momento determinado.
Sí, sí, sí. Eso no se puede evitar.
Ambos están magníficos en una serie que, pese a las apariencias, aporta una mirada de esperanza sobre el ser humano absolutamente preciosa. Tienen momentos que son pura poesía y una banda sonora, hemos escuchado algo,
sí. Pero
también la banda sonora, digamos, música, o sea, instrumental, es increíble. No me canso de escucharla y hasta ahí.
Bueno, la primera recomendación y ya tenemos a Javier entusiasmado.
Sí.
La siguiente creo que también le ha causado una fantástica impresión aquí al experto, Tokyo Vice.
Quizá algún día escriba un pedacito de historia.
¿Y lo conseguirás?
Por ahora parece que en todo lo que he hecho la he cagado. Pero rendirme y volver a casa no está en mis planes. ¿Me entiendes?
Te entiendo perfectamente.
Bueno, por tu cara te gusta y mucho.
Bueno. Maravillosa adaptación de una sorprendente historia real. Años 90, Japón, la Yakuza, la mafia japonesa. Y en el centro, un periodista americano, el primer extranjero que consiguió empleo en el principal periódico nipón. Concretamente, en la sección de crímenes y homicidios, y ahí es un poco donde arranca la trama, es espectacular.
Sí, sí. Pues una trama muy interesante. Empezando, me lo ha chivado un pajarito, con un episodio piloto especialmente impactante.
Justo, además me lo recordó el otro día Herrera cuando la comentamos por la mañana.
Eso es.
El primer capítulo es una verdadera lección de cómo introducir en una serie, cómo hacer un episodio piloto. Fue dirigido por Michael Mann y, en mi opinión, el resto de esta primera temporada raya a un nivel acorde. Engancha la trama de este periodista díscolo intentando llegar a la yakuza, intentando meterse ahí en las fauces del monstruo. Engancha también la historia del joven mafioso con buen corazón, el de la americana atrapada en un burdel y, por supuesto, la historia del policía con familia, ese personaje tan manido, pero que en este caso el omnipresente Ken Watanabe, que es necesario en cada producción en la que aparezca algún japonés, tiene que estar Ken Watanabe.
¿Tiene que estar él?
Brillante de principio a fin y con muchas ganas de ver esas nuevas entregas que esperemos que lleguen pronto.
Bueno, creo que aquí es importante preguntarte por la audiencia recomendada para las series que hemos visto hasta ahora.
Mira, diría que Station Eleven, a partir de adolescentes, más que nada por la dureza de plantearse un mundo que se termina.
Exactamente, el apocalipsis.
Exacto. Aunque es más que elegante y delicada planteando todos los temas, y Tokyo Vice sí que ya es más para adultos,
sí.
Aunque tampoco es una serie muy explícita en la violencia, teniendo en cuenta que hablamos de los yakuza.
Pues sí. Bueno, para compensar, creo que traes una serie algo más amable que los temas que hemos tratado.
Bueno, es la joyita que he colado aquí, porque no es propiamente de este año. No me canso de recomendarla. Hasta ahora, cada persona que la ha recomendado y la ha visto me lo ha agradecido, es un buen track record.
¿Suele pasar?
No siempre.
No, o sea, siempre.
A veces no acierto del todo con el perfil,
es que
pero...
Es difícil recomendar, a mí no me gusta por eso, porque luego no les gusta y te vienen a cantar las 40 y dices, oye,
exacto,
vamos a ver.
Y luego al final, oye, te piden como recomendaciones, oye, es que a mí me ha encantado esta serie en particular, recomiéndame más de estilo. Me dijo, justo de ese estilo.
Pues no se me ocurre.
Bueno, esta serie es una serie policíaca, tiene la elegancia y la flema inglesa de la producción de la BBC, y todas sus temporadas, sus 8 temporadas, son maravillosas. Hablo, por supuesto, de Endeavor.
Ya no somos un equipo.
¿Qué quiere?
Respuestas rápidas y claras.
No les caen bien los entremetidos, y menos si es de los suyos.
Nunca sale como uno espera que salga.
No serás un buen detective si no estás preparado para mirar a la muerte a la cara.
Bueno, que nadie se vuelva loco, que no es una serie de este año.
Sí,
que ya lo ha dicho Javier, pero que está en su lista de series para ver este verano.
Sí, porque es una serie atemporal. Si necesitas una producción de la que ver un buen y largo capítulo al día, que te enganche por los personajes, pero que, oye, puedas ver un solo capítulo una noche y ya está.
Y ya está, como suele pasar en muchas ocasiones.
Esta es. ¿No? También hay que decir que cada capítulo es prácticamente una peli de una hora y media. O sea,
caramba,
que...
como para verla seguida.
Como para ver varios capítulos.
¿Sí?
En fin, un joven y genial investigador en el Oxford de los años 60, aprendiendo el oficio de uno de los mejores mentores, el ya eterno Inspector Thursday. Serie preciosa por la ambientación, por las actuaciones y por ese acento que nos enamora. Y es que esta serie, por ejemplo, mis padres la están viendo en español, doblada.
Doblada.
Ay, es que es un acento tan bonito, el British, en fin. Y aunque es una serie de crímenes, jamás se regodea ni se hace desagradable. Es para disfrutarla en familia con un buen whisky con hielo.
Tú sí que sabes. Exactamente. Vienes por la noche.
Y un tocadiscos de fondo con ópera, tal.
Exactamente.
En fin, ya
un domingo
te recreas,
que no tengas nada que hacer,
recreas.
Al día siguiente.
Exacto.
Bueno, cualquier día de estos de vacaciones, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos llegando al final y nos propones otro estreno de este año, muy reciente además, y también de crímenes, que se titula Encerrado con el Diablo.
Queremos trasladarte a otra cárcel, que congenies con alguien y le saques una confesión.
Sospechamos que ha matado a 14 mujeres, pero solo tenemos uno de los cuerpos.
En mis sueños mato mujeres. Solo son sueños.
¡Ay, qué miedo!
Uf, aquí volvemos claramente al público adulto, basada en una historia real.
¿Ah, sí?
Sí. Tenemos a un grandísimo Taron Egerton poniéndose en la piel de un contrabandista de estos encantadores, pero que es un contrabandista,
sí.
Que para librarse de la cárcel accede, lo hemos escuchado, a ser recluido en un complejo de alta seguridad junto a un presunto asesino en serie. con una misión que es ganarse en poco tiempo su confianza y arrebatarle una confesión. Si no lo consigue en un plazo relativamente breve de tiempo, por falta de pruebas, este sujeto saldrá a la calle y podrá seguir matando, pues eso, chicas jóvenes como las 14 que supuestamente ha asesinado, sospechan que ha asesinado.
¡Caramba! Bueno, escalofriante, es decir poco.
Sí.
¿Pero por qué la recomiendas, Javier?
Mira, guarda un... Ahí me ha recordado mucho a Mindhunter, incluso en algunos aspectos a una Bomber. Son series que me encantaron en su momento. Consigue algo llamativo, conseguir casar una cierta ligereza en la narración, en cómo trazan el personaje de Taron Egerton, del protagonista, a la vez con una emotividad profunda al tratar los crímenes. O sea, tengo grabada la actuación de Greg Kinnear, el policía que investiga y detiene por primera vez al sospechoso, cuando descubren el primer cadáver. Chapó por la delicadeza, por las actuaciones, por el guión, por cómo, o sea, que recuerda al mejor Fincher, y por una historia que merecía ser contada. También debo aclarar, todavía no acabo de verla, los capítulos que llevo me están pareciendo...
Promete.
Magníficos.
Bueno, pues te lo dice todo un experto en series, como es Javier García Arevalillo, al que esperamos el próximo domingo para seguir repasando las mejores series del año. Gracias, amigo.
Muchas gracias a ti.
Feliz semana. Despedimos a nuestro experto en series y nos metemos directamente en la cocina. Casi 20 del mediodía, ya voy tarde yo hoy con la comida de este domingo, madre mía. A ver, aquí en el fin de semana, el que cada semana, efectivamente cada domingo, da un toque de gran categoría, es mi querido Pepe Oneto. Que haya alivio, muy buenas.
Que haya alivio, Rosita. Un cordial saludo a toda esta buena gente de COPE.
¿Cómo está Cádiz este domingo, aparte de lleno de gente?
De categoría, mira, no quiero poner todos los dientes largos, Rosita, es verdad, pero es que no hay levante.
¡Ay, qué envidia,
que
por
tú
favor!
Calcula malamente.
Muy malamente, este año lo he hecho fatal.
No te llevas bien con los servicios meteorológicos, ¿eh?
No, voy a tener que volver, ¿eh? Te lo digo ya.
Ay, es verdad. Mira, vengo justamente hace un instante, palabra de no, que estoy hablando en serio, de ¿sí? la playa de Camposoto de San Fernando, en Cádiz, que es una playa fantástica que está inmersa en un parque natural. Y nada, me da mi bañito para estar aquí con mi gente en COPE. Y luego Fresquito. Me voy por la tarde a Marbella, ¿eh, Rosa?
Bueno, ya está porque, bien, ya está
porque
bien.
Voy a participar en una fiesta que hace Remedio del Río en su casa particular, una señora encantadora,
Oye,
y dentro de esta fiesta se la va a nombrar embajadora del gazpacho andaluz, título que concede la Academia de Gazpacho Andaluz, que preside el famoso Santi Rodríguez, el famoso actor, cómico.
Sí.
Bueno, y allí va a estar Oneto, representando a la COPE.
Oneto está en unos sitios estupendos cada verano y nos pones los dientes largos. Mira, dígonos, porque está conmigo Benny, que es el cocinillas del equipo que tenemos este verano, y está también Eva. Eva, yo creo que se le da peor la cocina y está como aprendiendo, ¿no, Eva?
Sí, sí, estoy aprendiendo. Me gusta más comer que cocinar, pero bueno, que se puede hacer todo.
Tú me conoces bien, Rosa. Tú ya sabes que a mí, entre croquetas y lo que yo aprenda por mi cuenta, vaya, voy apañado.
Pues aquí tenemos un chef que es el mejor de todos. Además, hoy con una cosa sencilla, pero que suena fresquito, Pepe.
Tan es así que se llama remojón, fíjate.
Oye, bueno, remojón
es
en
verdad,
qué.
Es verdad lo que dice, que el Benny ya yo lo he escuchado, le ha cogido dos o tres detalles y dice, este sabe que va el tema.
Claro.
Este niño,
sí,
punta manera, aparte de que va a ser un buen locutor de radio,
Bueno.
Va a ser un cocinito buena.
Tiene su chispa,
hombre,
sí.
Tengo esas dos vertientes, ¿no? Bueno, cocina,
remojón de naranja.
Claro, ay,
remojón de naranja, qué bien suena eso.
No significa que el cocinero tiene que estar. Hay que echarle un remojón para que esté. No. Un sistema muy malo, los hay peores.
Da un poquito de alegría al ambiente. Que digo yo que esto es muy sencillo de hacer. Dinos cuáles son los ingredientes.
Muy sencillito, vamos a coger naranja. Evidentemente, si estamos haciendo un remojo de naranja, evidentemente tiene que llevar naranja. Vamos, otro chiste malo. Entonces...
estás hoy que te sales, ¿eh?
Sí, verdad. No, bien para allí, dice, no, la vamos a liar. De eso voy a perder la sección. Vamos a coger la naranja, la vamos a mondar, ¿eh? Que no pelar. Ya sabe usted la diferencia entre pelar y mondar, ¿eh?
Exactamente.
Eso es.
Y, lo que aprendemos
contigo. Una vez que esté así mondadita, le vamos a asegurarnos que tenga hasta incluso retiradas las partes, esta amarilla que tiene, sí, debajo de la piel. Uh-huh. Bueno, la vamos a cortar a trozos regulares, lo ponemos en un cuenco. A este cuenco le vamos a incorporar bacalao, pero no desalado, lasquitas de bacalao, así ya. Hombre, vamos a darle un ligero enjuagadito, pero no desalado totalmente, ¿no? Porque muy este bien, va a ser lo que va a sustituir la sal y además vamos a encontrarnos con esos trocitos de bacalao. Más cositas esto. Vamos a echarle también unos poquitos de cebolla. Puñadito de cebolla cortado a trozos pequeñitos. Un puñadito de aceitunas negras, que las hay sin hueso y...
Y
muy ricas, efectivamente.
Mis favoritas.
Le vamos echando más cositas. Ahora le vamos a echar, si quieren ustedes, también se le puede incorporar, esto ya es optativo, unas papitas que previamente habremos cocido y evidentemente mondado, cortado a tacos pequeñitos. También le vamos a poner un buen viaje de huevo que previamente habremos cocido, lo que es huevo duro de toda la vida. Eso sabe hacerlo Beni, ¿no, Beni? Cosa de huevo sabe tú, ¿no?
Claro, bueno, eso, más o menos.
Sabe hasta Eva.
Eso sí, eso es fácil.
Evidentemente ya cocido y pelado. Lo cortamos a gajito. Le vamos a echar un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Y evidentemente, como están ustedes pudiendo apreciar, no le voy a echar. ¿Por qué? Porque ya el punto de salazón se le va a proporcionar el bacalao que anteriormente le hemos puesto, ¿no?
Exactamente, mira, ensalada fresquita, perfecta.
Eso es. Removemos bien todo el conjunto, lo llevamos a la nevera, porque eso sí, evidentemente, hay que tomárselo muy fresquito. Y verán ustedes cómo esto es una ensalada, un plato frío, que va a contribuir a paliar un poco estos calores.
Pues
Rosita,
mira, aquí los tres asentimos con la cabeza. Yo nunca he probado este remojón de naranja. Es curioso porque a pesar de ser ingredientes tan diferentes, entiendo que todos casan perfectamente, así que hay que probarlo, ¿eh?
Efectivamente, hay que probarlo. Y un remojón te hace falta a ti, a tu marido y a tu niño en la playa de La Barrosa.
Lo sabes, desde luego que sí, que nos hace falta un remojón con la que está cayendo hoy de calor. En fin, bueno, querido, que siempre es un gusto escucharte. Gracias por esta receta de ensalada tan pintona, ¿eh? Esto se llama remojón de naranja. Y te mando muchos besos, Pepio Nieto.
Muchísimas gracias, Pañá. La puede usted encontrar en Saborear, en un vídeo además que hicimos, que hizo la cope.es, que está en las redes y la pueden localizar. Muchísimas gracias, Pañá, que tengáis un feliz domingo, Rosa.
Lo mismo te digo, date un remojón en la playa por nosotros. Adiós, adiós, chao, guapo. Chao, adiós. Bueno, pues aquí también el punto de humor al programa lo pone mi querido cómico manchego Agustín Durán, que ya lo veo entrar por la puerta, así que enseguida vamos con él.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta, Don Simón. Y va a refrescarse que. Tinto de verano, qué sabor.
¿Quién no tiene una amiga que sabe de todo? Sí, la típica todóloga.
que lo mismo sienta cátedra sobre la Revolución Francesa, la tortilla francesa, la Polinesia francesa. Pues ponle a prueba. Pregúntale dónde va a caer el gordo de Navidad. ¿A qué eso ya no lo sabe?
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
Grande, ahora mismo este estudio. Es un lujo recibir en fin de semana a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Muy buenos días o tardes, depende.
Hombre, todavía días.
A mí sí, ¿sabes? Si no he comido son buenos días.
Claro, no, yo pues juego en tu misma liga.
Muy bien.
¿Sabes? Pero vamos, no va a tardar en ser tarde.
Exactamente, de aquí a nada, ya estamos ahincándole el diente a la comida. Oye, tú sabes que estamos en plena operación salida en este domingo, 31 de julio, que están las carreteras. Que voy, que vengo, menudo trajín.
Claro, es como cuando coges el metro a las 7 de la mañana, que unos vuelven de jarana y otros acaban de levantar y van con los ojos legañosos y las pestañas pegadas a trabajar.
Sí, ¿verdad? sí, algo así. Ahora, los que vuelven corren el riesgo de sufrir estrés posvacacional, que con estos calores, pues te digo yo que no sería raro.
Claro, hay de hecho algunos que vuelven necesitando unas vacaciones de las vacaciones,
sí.
¿No? Porque en lugar de descansar se han pegado palizas andando, recorriendo mundo. Claro, estos se les reconoce fácilmente porque en sus trabajos, en estos primeros días, tendrán la misma efectividad que una sartén de cartón, ¿no? Más de uno estará este lunes dando cabezazos frente a la pantalla del ordenador.
Bueno, al que se le acaben las vacaciones, que piensa que por lo menos las ha disfrutado, que tal y como están los precios este año, hay quien ha tenido que quedarse en casita.
Estos son los que se han quedado en casa, los que han descansado. Pero bueno, mira, quiero que empecemos hoy hablando de una persona que se fue de vacaciones y deberían haber seguido.
¿Por?
Debería haberse quedado encerrado en su casa con una manta echada por encima, como se hace con los canarios para que no canten. Porque tú sabes que en internet existe la opción de publicar valoraciones, ¿no? Sobre restaurantes, hoteles, monumentos, ¿no?
Claro, las reseñas, que suelen ser útiles para tomar decisiones.
Claro, pero depende de quién escriba esas valoraciones, porque hay gente que tiene el conocimiento justo para respirar y mantenerse en pie, ¿no? He descubierto una valoración que emitió un turista hace unos días después de visitar la Torre de Hércules.
Ah, la preciosa torre que hay en La Coruña.
Claro. Mira, pues te leo la valoración que escribió un tal Javichu,
¿eh? ¿Sí?
Javichu, después de visitarla. La leo tal cual, sin cambiar nada.
A ver.
Mira. Una vergüenza de sitio. Hacía un día buenísimo en toda la ciudad, excepto en el faro, donde no se veía a más de 20 metros por la niebla. Una desilusión total. No sé quién se encarga de eso, pero deberían solucionarlo de inmediato. ¿Qué te parece?
Pues que hay gente que está en el mundo solo para hacer bulto, ¿eh?
Claro, yo es que no sé qué tendría en la cabeza este pájaro.
¿De verdad
pensará que la niebla la echa alguien apretando un botón? ¿O que la echan con una mochila de esas con la que mi padre sulfata los olivos?
Ahí. Sí, y luego la recogen con una aspiradora para poder sacarla al día siguiente.
Claro, es que he encontrado un hilo en Twitter al respecto de dicha queja y los comentarios de la gente, bueno, son maravillosos.
No me extraña.
Bueno, uno pide que despidan al desnieblizador de La Coruña de inmediato, ¿eh? Otro aprovecha también para quejarse de que los romanos que la construyeron no le pusieron ascensor, ¿sabes? Para subir los 234 escalones que tiene.
De verdad, la gente es maravillosa, ¿eh?
Bueno, la verdad es que, pensándolo fríamente, los gallegos se han ganado a pulso que pensemos que son capaces de hacer cosas sobrehumanas. Porque, por ejemplo, a mí no me gusta el pescado ni el marisco.
Ya,
¿no?
Tú eres más de panceta y tocino.
Claro, me conoces claro, bien. Pero fui a una boda en Vila García de Arousa hace años y me puse fino de pescado y marisco. Sí. La única vez que comí. Es verdad, estaba tan bueno que los gallegos fueron capaces de hacer que un ser cárnico como yo comiera pescado.
¿Ves? ¿Sabes? Que cuando la cosa es buena...
Claro, bueno, y hacen más cosas sobrehumanas. El licor café, por ejemplo.
Sí.
Que allí llamas a una puerta y hay alguien que sabe hacerlo y está buenísimo. Yo intenté hacer en mi casa y me salió alquitrán. No fue la cosa bien. Bueno, y en Vigo, en Navidad, con todas las luces que pone el alcalde, son capaces de hacer que de noche parezca de día.
¿Cierto?
O sea, que no es tan descabellado pensar que esa gente puede hacer desaparecer la niebla.
Pues fíjate, con esta valoración que me cuentas, me viene a la cabeza un episodio que ocurrió hace un par de años. ¿Tú te acuerdas que hubo una persona que fue a una casa rural y denunció al establecimiento porque cantaban los gallos y le molestaban porque no le dejaban dormir?
Claro, a lo mejor fue Javichu también, que está de ruta por España.
Pues igual.
Pues claro, ir a una casa rural y quejarte de que cantan los gallos.
Tú dime.
De verdad, y a lo mejor se piensan que los gallos tienen un interruptor y se pueden apagar para que no canten los fines de semana.
Es como si coges un hotel aquí, por ejemplo, en Madrid, en la M40, y te quejas de que se escuchan pasar los coches. Es que cada sitio tiene lo suyo. Y si vas a un alojamiento rural, lo normal es que haya ruidos típicos del campo, pues gallinas, perros, la motosierra, el cortacésped.
Claro, o que tu vecino saque el tractor y lo deja arrancado un rato al ralentí para calentar el motor al lado de tu ventana mientras estás durmiendo.
Cierto es.
Que te apetece salir a echarle por encima al tractor un bidón de gasoil y luego soltar una cerilla, Sí, pero hay amigos, es que así es la vida.
Así es la vida.
Claro, y este señor del tractor tiene que irse a trabajar. Y ahora, encima, con estos días de calor que estamos pasando, y yo estoy en el pueblo durmiendo, con la ventana abierta hasta arriba.
Ya.
Y ya te digo, que me ha despertado los tractores bastante más veces que los gallos, ¿sabes?
¿Qué me dices de ese ruido que hacen los remolques cuando pillan algún resalto? Eso te pega un susto gordo, ¿eh?
Al cataplum.
Cataplum, bueno, exactamente.
Es lo que hay. Es igual que el ruido que hacen las barredoras estas eléctricas en Madrid por la noche. Es lo que hay.
Sí.
En mi pueblo, la barredora eléctrica es una señora, mi vecina, que con la escoba también pega buenos meneos. No te creas que se queda atrás con el ruido que hace, ¿sabes?
Se lo toma en serio la señora, ¿no?
Sí.
Bueno, mi madre también le pega buenos meneos, al cepillo en la calle,
También.
Sí.
Pues
se barre la calle de esquina a esquina.
Araña el asfalto, ¿no?
También.
Ten cuidado, a ver si va a ir Javichu un día a dormir a Pedro Muñoz y le va a poner una reseña a tu madre, ¿sabes?
No me extrañaría. Bueno, aparquemos a Javichu y compañía y vayamos con la tarea que te hemos puesto este verano.
Sí.
Recordamos a los oyentes que vamos a revisitar canciones de ayer para ver que con el paso de los años han envejecido bastante mal. Así que, querido Agustín Durán, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, mira, vamos a seguir con canciones infantiles, ¿no? Canciones que antes quedaban muy bien, pero que a día de hoy pues estarían mal vistas.
Soy todo oídos, ¿eh?
Mira, había una canción que era más fea que dejar a una madre en visto en guasas. Y nadie dijo ni pío, ¿no?
A ver.
¿Te acuerdas de al pasar la barca me dijo el barquero las niñas bonitas no pagan dinero.
¿Sí?
Pero eso está feísimo, ¿no? Solo le faltaba decir y a las feas con suplemento, hacer puñetas.
Pues mira, tienes razón, ¿eh? Se nota que el Ministerio de Igualdad de Irene Montero no estaba vigente.
Bueno, pero seguro que la propia Irene Montero la cantaba en su día. Ya te lo digo yo, ¿sabes?
Ya. Bueno, menos mal que estas canciones las escuchábamos desde un prisma de inocencia.
Claro, porque que yo sepa, no regalan a día de hoy las cosas a las guapas, ¿sabes? Yo he visto muchachas muy guapas ir a comprar al Primar y les han cobrado, ¿sabes? No se implantó como moda.
Y gracias a Dios.
Claro. Mira, otra animalada. ¿Te acuerdas de la canción de comer, 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 comer?
Para poder crecer.
Eso es.
Sí. Bueno, esa canción salió en una película de principios de los 80, que yo fui a verla en el cine de mi pueblo, que se llamaba Chispita y sus gorilas, que yo era muy fan. Y los que cantaban esa canción eran, entre otros, Tito y Piraña de Verano Azul. Pero vamos, que esta canción habla de comer para poder crecer, que eso no está mal, es lo suyo.
Bueno, es que el estribillo está bien, comer para poder crecer.
Sí.
Pero te voy a leer varias estrofas de esta canción. Quiero comer salchichón de Pamplona, turrón de Gijona y bolitas de anís, sopa de pistos, merengue de chicle, rosquillas de plátano con regaliz. Quiero comerme 200 jamones, 10 melocotones y un pavo con miel. Quiero comerme judías, pimientos, buñuelos de viento y ciruelas sin piel.
Ay, no me acordaba yo de la canción.
Sí,
claro,
sí,
después vamos. De los 200 jamones y el pavo sin miel, pues ya entonces unas ciruelas sin piel, ¿no? No vayamos a forzar la máquina. Oye, tiene su lógica, Agustín.
Sí, sí, claro, sí, sí, está todo estudiado. Pero es que la siguiente estrofa, después de comerte la ciruela sin piel, empieza diciendo: quiero comerme 300 gallinas, morcinas muy finas, crocantilla y helado. ¿Sabes qué? Claro, con esto, más que crecer, podrías morir, ¿no? Porque 300 gallinas así de menú, que lo mismo eran sin pelar y todo,
calla,
¿sabes?
Calla,
con plumas,
calla.
¿No? Más que comer para poder crecer, con este menú la canción debería ser: comer, 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 pa' pronto fenecer. ¿Sabes? Porque con ese menú, si no te mata el colesterol, las muertes serían por explosión.
Desde luego. O sea que... Oye, mira, lo acabo de mirar y te lo confirmo. Chispita y sus gorilas. Se estrenó en el año 1982.
Claro, mira, el año que nací yo, ¿eh? ¿A qué hora te cuadran muchas cosas?
Sí, ¿eh? sí, con los referentes que tuviste, demasiado bien estás, querido amigo.
Con el Piraña empezó todo.
Ay, el Piraña.
Ahí empezó todo. Mira, vamos a hablar de otra canción que también era muy triste. Se supone que las canciones infantiles son para niños.
Claro.
¿No? Pero a veces desarrollan historias que a los niños podían angustiarnos.
Antes había mucho de eso, sí.
Claro, es que, por ejemplo, la pérdida de las madres era un tema muy recurrente, ¿no? Una madre que no vuelve, una madre que se va a trabajar y deja a su hijo abandonado, ¿no? La madre de Marco.
De Marco.
Un día dedicaremos un programa a los dibujos de antes. Pero hoy hablaremos de la gallina Coco Guagua.
Hombre, ¿sabes? Canción de Enrique Llana. Con estos también podríamos hacer un programa entero, ¿eh?
Sí, también podríamos.
Yo era muy fan de Enrique Llana.
Pero, ¿habías escuchado esta canción atentamente?
Bueno, atentamente no lo sé, la canta muchas veces.
Mira qué alegre. Todas las mañanas las gallinitas oigo cantar, y sin hacer ruido en el gallinero me gusta entrar. Dime que no es un planazo, ¿eh? Para empezar bien la mañana. Entrar a un gallinero a pisar gallinaza fresca, así tempranico, ¿verdad?
Bueno, se me ocurren mejores cosas que hacer recién levantada, desde luego. Tomarme un vaso de leche con una magdalena, por ejemplo. Claro.
Todas se alborotan y alegres cantan su coco guá. Todas menos una que callada siempre está. Y aquí empieza la tragedia. Cuando era pequeña su mamá se fue y ella muy solita se quedó. Mira, la canción no especifica dónde se fue la madre, ¿ves?
No, igual se fue al súper a comprar.
No. Todo parece indicar que se fue de vacaciones a la fábrica de la Becren, ¿sabes? Porque ya no volvió a aparecer por el gallinero, ¿sabes? No hubo más noticias de la señora gallina, ¿sabes?
Ya, lo mismo esa mamá gallina era una de esas 300 que se había comido el piraña en la canción anterior, ¿no?
Oye, pues no te extrañes.
Pobrecita, oye, no había caído yo en esto, Agustín.
Mira. Y la pobrecita no pudo aprender y de tristeza llora en su rincón. ¿Cómo no va a haber gente triste en España, Rosa?
Sí.
Con estas canciones que hemos mamado.
Pues sí.
Coco guagua, coco guagua, coco, coco guagua. ¿Cómo no va a haber cantantes tan tristes en España, de verdad? Mira. Coco guagua, coco guagua, coco, coco guagua. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus coco guagua, coco, coco guagua.
De verdad, tenías que meter al Exubago en tu canción, que por cierto, le va bien, ¿eh? Al Exubago, al coco guagua.
Claro que le va bien, es que ha entrado genial.
Sí, sí, bueno, es que parecía la misma canción y todo.
Es que por culpa del coco guagua existe Ale Subago.
Ay, pobre.
Ale Subago escuchó esta canción y se volvió triste. Pero vamos, que le pasó a él y el 99,9% de los cantantes actuales, ¿sabes? El 99,9% de los cantantes de hoy en día escucharon el coco guagua y a día de hoy son tristes.
Pero ¿y quién es el 1% que se salva de la quema?
Mario Vaquerizo. Mario Vaquerizo. Que él lleva su ritmo.
Exactamente, que lleva su ritmo, lleva su marcha.
A él no le afectó todo esto.
Ya.
Pero mira, para que veas que no te engaño, vamos a hacer una prueba. Voy a estar enganchando canciones actuales con el coco guagua. Y no vas a notar el cambio.
Es fuerte.
Voy a estar. Ya verás que el coco guagua es la piedra filosofal de la música triste actual. Verás, mira. Coco guagua, coco, coco.
solamente coco, guagua, coco, coco, guagua. Me has enseñado tú, tú has sido mi maestra para coco, guagua, coco, coco, guagua. Te felicito por cómo actúas, coco, guagua, coco, coco, guagua. Mira la última, mira. Fuera, vete de mi casa, tú no eres mi amiga. Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo. Coco, guagua, coco, coco, guagua.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Agustín. Tienes toda la razón, ¿eh? Fíjate lo que nos ha influido en las canciones de nuestra infancia, ¿eh? Hasta ese punto, ¿verdad que sí?
Muy mal, todo tristes y hermosos, por tristes.
Yo nunca había analizado esa canción del Coco Guagua y me ha dejado un poco fría, ¿eh? También te digo, yo cuando era, mira, cuando mi hijo era más pequeño lo intenté con Enrique Llana y se lo ponía y Chispita sus gorilas y no hubo suerte, ¿eh? Su cara era un poema, decía, mamá, quítame esto, pero ya, a la de tres.
Claro, hombre, después de haber revisitado la dieta que sugería Chispita y sus gorilas, yo creo que tu hijo está bastante bien como está.
Bueno, bastante bien estamos nosotros, ¿eh? Para lo que hemos vivido, también te digo, ¿eh?
Eso es.
No nos podemos quejar. Qué barbaridad. Bueno, querido Agustín Durán, los cazafantoches, ¿dónde salen de ruta esta semana?
Mira, esta semana me voy el miércoles día 3 a Puebla de Lillo, en León. El jueves día 4 en Sacerhuela, Ciudad Real. El viernes 5 en Calasparra, Murcia. El sábado 6 en Lagartera, Toledo. Y el domingo que viene, que vendré a verte, me iré a las labores también.
O sea, muy bien. Bueno, todas las fechas las tienes en tus redes sociales para que nadie se lo pierda.
La pueden mirar en Instagram, que soy @jagusdurán, Agus Durán con J adelante, y estoy en Twitter, Agus Durán, estoy en Facebook, en YouTube, estoy en todos lados, ¿sabes? Ahí, soy un cansino de las redes sociales.
Bueno, nos gusta que seas cansino, ¿eh? Que estés en todas ellas y cada domingo aquí en fin de semana. Bueno, cuídate mucho, que tienes muchos kilómetros por delante estos días, ¿eh, Agustín Durán?
Nada, te traeré un souvenir de cada pueblo al que vaya.
Venga, ¿vale? Aunque sea para poner ahí un de estos en el frigorífico, un imán.
Venga, vale, te traigo algo.
Cuídate mucho, Agustín Durán, gracias.
Un beso, Reborica.
Adiós. Bueno, pues mientras que Agustín Durán recoge su piano y se marcha de este estudio, a ver, voy a saludar, que acaban de entrar por la puerta, a mis compañeros Benny,
hola, Eva, Rosa,
Cris, Jaime,
¿qué tal?
Todos, os quiero a todos, porque hoy vamos a terminar el programa con unos buenos temazos, como dice Beni.
Claramente.
Porque esta sección ya tiene su propia careta y todo, ¿no?
Madre Beni mía, claro, escuchad.
A ver, hombre.
Convención.
¿Cómo es?
Te lo repito. Copevisión, con Benny López. Madre mía, me siento importante y todo, ¿eh, Rosa?
Bien, muy bien, muy bien. Tienes que hacerlo así con un poquito más de intensidad, Benny.
Ay, pero yo soy muy intenso, Rosa. Más intensidad, ya agoto yo todo el estudio.
Venga, un poquito más, venga, ánimo, hazlo. Va, tú puedes.
Venga, subidme música un poquito, porfa.
Venga.
Copevisión, con Benny López. ¿Te ha gustado o no te ha gustado, Rosa?
Tenemos ahí el acento un poco ahí, el mediense. Que
va y viene, que esto es como los viajes en tren, va y viene. Claro.
Bueno, pues a ver, Copevisión es una sección en la que, a ver, nuestros oyentes tienen que colaborar porque queremos elegir la canción del verano de fin de semana. Y queremos que lo hagan los oyentes, ¿verdad, Beni?
Estamos buscando la canción del verano para fin de semana, claramente. Y sí, bueno, vamos a hacer el mini repaso de las 6 candidatas, pero ojo, que entran nuevas. Empecemos con Shakira.
Felicito que bien actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show.
Y bueno, estamos todos de acuerdo que nos encanta esta canción.
Bueno, es que esto es un temazo, Rosa, que yo cada vez que voy a la discoteca me desmeleno y todo. Fíjate lo que te digo.
Y con la siguiente no te digo nada.
Madre
venga,
mía,
tira.
Ese es lomo.
Bueno, segunda finalista como canción del verano de fin de semana. Más.
Claramente, Tacones Rojos, de Sebastián Yatra. Un pedazo de sol, la niña de Y luego también, bueno, tenemos Formentera, que yo me quiero ir allí, ¿eh? Con Aitana.
Nos trae vibras, ¿no? Como decís vosotros los jóvenes.
Claramente vibras y de las buenas. Y vibes también, en inglés. Que estoy muy bilingüe hoy, sí, Rosa. Sí, sí. Bueno, también tenemos Pegao, de Camilo.
Pegao,
que nunca se pegue, por favor. Ay, qué drama. Bueno, y la opción internacional también de la lista, As It Was, de Harry Styles.
Bueno, estas son las propuestas, las que hemos propuesto los miembros de este programa. Entonces, a partir de aquí, queremos que sean los oyentes los que hagan también sus propuestas, ¿verdad, Beni?
Claro, claro. De hecho, ya nos han llegado algunos audios... ¿Sí? Algunos mensajes en los que, bueno, por ejemplo, desde Carabanchel nos han propuesto, bueno, esta opción que es muy internacional.
Buenas, pues mi nombre es Nuria y yo quería proponer la canción de Llámame, de WRS. Y aprovechar para dar un saludo, bueno, mandar desde aquí un saludo a mi barrio, que es Carabanchel, y otro para vosotros, para el programa de fin de semana de la COPE.
Gracias. A ver cuál es, sube.
Llámame.
¿Solo dice eso? Llámame ya.
Bueno,
mame ya.
Sí, bueno, esta opción también fue Eurovisión. De hecho, no quedó muy bien, pero lo está petando.
¿Ah,
Rosa?
¿Sí? Claro. Pero escúchame, ¿en esta última edición?
Claro, sí, quedó, creo que en un 20 o algo así, pero bueno.
¿Por qué país?
Fue de Rumanía, ¿no?
Sí, de Rumanía.
Claro, o sea, sí, lo que sorprendió y lo que es súper chulo de esta canción es que te están cantando en español representando Rumanía, sí. Y que ahora es un hit de discoteca.
Es que ahí el español es muy conocido por el tema de las telenovelas, que la gente lo ve y demás, y es súper guay,
es que
me encanta.
Si no me informáis, yo no sé quién es WRS con este Llámame.
Bueno, André es su nombre original, pero bueno, esta opción que nos la han propuesto, pero ojo, tú sabes, Rosa, que Rosalía está en la sopa.
No me digas, ¿Rosalía también?
Rosalía también, y fíjate, y ha sido con el nuevo lanzamiento que ha hecho esta semana.
Hola, mi propuesta para Copevisión es Despechá de Rosalía. La escuché por primera vez en el Motomami World Tour de Almería y me pareció una canción pegadiza y con mucho ritmo.
Vale, vamos a escucharla.
Que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi Motomami, con todas mis chales. Y ando de este chaval a loca.
Bueno, yo veo a, ya ves, yo veo a Cristina, Eva y a Jaime súper a tono aquí, o sea...
A punto de agarrar el micrófono con la mano y salir...
Total.
Hombre, yo creo que estas dos opciones que acaban de recomendarnos los oyentes son opciones muy buenas, ¿eh?
Sí. Y ojo que espero. Bueno, a ver si Despecha igual da la delantera en la lista, porque bueno, luego comentaremos votos. También nos han propuesto una opción de Bad Bunny.
Hola, mi propuesta para Copevisión es Me Porto Bonito, del nuevo disco de Bad Bunny, porque me encanta ir en el coche escuchando esta canción.
A ver.
Contigo tengo que apretar, y en la calle ando suelto, pero por ti me quito.
Madre mía, casi prefiero la Motomami, te lo digo de verdad.
Sí, prefieres la Motomami. ¿No te gusta Bad Bunny, Rosa?
No, yo paso de Bad Bunny.
¿Por qué? Pero
pues
si lo está petando.
No me gusta,
¿no?
No me gusta que hable así.
Su último disco, te lo tienes que escuchar.
Que sí, que es exitazo.
Pero es verdad que hay mucha gente, o sea, yo he escuchado discusiones sobre si Bad Bunny sí o Bad Bunny no, últimamente.
Uy, por favor.
Sí, hay sentimientos
como
encontrados.
Como la tortilla con o sin cebolla, igual.
Sí, pues más o menos del mismo estilo,
Pues yo entiendo que a la gente le gusta mucho Bad Bunny, pero es que a mí no lo encuentro yo a este hombre nada, es que no me gusta ni cómo canta, ni lo que canta, ni cómo lo hace.
Bueno,
¿qué
para
quieres que haga yo?
Colores.
Claro, bueno. Yo respeto muchísimo a esta oyente, pero por favor no le votéis.
No votéis
a Bad Bunny. No puede ser.
Bueno, Rosa dio su preferencia. Ahora bien, yo cuando escuché esta propuesta en nuestro móvil de oyentes me quedé un poco descolocado. Yo diría que es la opción vintage de la lista. Escuchemos.
Para mí, la canción del verano es Bailemos el Bimbón de Georgie Dan. Me encantaba.
bailemos el bimbo. Bimbo, bimbo, que está causando sensación.
La cara de los chicos, o sea, la cara de los chicos es un poema. Están diciendo, ¿esto qué es? Oh, Dios mío.
Yo el único bimbo que conozco es el pan, Rosa. Yo hasta ahí llego y tengo hambre encima. Por eso te lo digo todo.
Pues a ver, yo, ¿qué quieres que te diga? Prefiero a Georgie Dan, pobrecito mío, que a Bad Bunny, ¿eh? Las cosas como son. Es que soy de otra generación, entiéndeme.
Sí, sí.
Pero
sí,
a ver,
sí,
aquí los oyentes son los que mandan. Y si este oyente propone el bimbo, no es de este año, pero bueno, lo incluimos en la lista, ¿no?
Sí, bueno, lo metemos ahí como opción de vintage, bonus track o como preferamos, vaya.
A mí me parece bien. Yo, fijaos, mira, además no vamos a estar con el bimbo por debajo, vamos a cambiarla. A ver, Fernando, ponme la canción esta del Llámame, que me ha gustado. La de Rumanía, que se
el
presentó.
El WRS.
WRS es como se bebé llama. Ahí está.
Hola, mi bebé.
Sube, sube, sube.
Llámame, llámame. Llámame, llámame.
Tenemos a Martí.
Está dándolo todo desde producción, me encanta.
A Martí le gusta esta canción,
sí, sí.
¿Eh?
Hombre, Martí, sí, sí, fan número uno.
Total, total.
Ah, pues fíjate que no le daba yo ese toque, no me acordaba yo que fue Rumanía la que presentó esta canción a Eurovisión, porque sí que es verdad que la he escuchado, la de Mi Bebé, esta de
sí,
Llámame
sí, sí,
Mi Bebé, ¿no? Dice
sí,
eso,
sí,
¿no?
Sí, la verdad que está siendo
es
todo
que
un tema.
Yo creo que en la radio la han puesto varias veces, de hecho, ¿no?
Claro,
sí,
claro.
Tenemos compañeros de la redacción que yo les he visto bailar.
Sí,
con esta
sí
canción. Te lo digo
bueno,
en serio.
Es que, perdóname, vosotros lo bailáis casi todo menos
no, no, no,
el bimbo.
Pero me refiero,
pues
a,
sí,
me refiero a gente muy seria, ¿eh? O sea, gente que dices.
Como Marci.
Bueno,
como
Marci.
Ahí
Marci
tienes la prueba, que está dándolo todo en el estudio.
Es verdad.
Bueno, ya tenemos los candidatos y las opciones que, bueno, los oyentes pueden seguir dando sus opciones de canción del verano. Tenemos que decir el número, Beni.
Hombre, claramente es el 666-5540-00. Repito, 666-5540-00.
¿Cómo te gusta esto, eh?
Sí, ahí es que yo
dime,
estoy en mi salsa, Rosa.
Lo sé. Momento votaciones, venga.
A ver, bueno, de momento yo he hecho una recopilación, pero antes vamos a escuchar a la voz del pueblo y quiero que escuchen a esta oyente.
Mi canción favorita es la de Shakira, esta de Te felicito, qué bien actúas, porque tiene ese swing y es una canción, no sé, que tiene un fondo que me gusta.
Sí, sobre
lo
todo
que dice,
sobre
como
sí, sí, sí.
Madre mía.
De las que me gustan y tal, esa destaca.
Pues muy bien.
Venga, un abrazo, chao, chao.
Adiós, gracias. Adiós, adiós. Subimos un poquito porque me gusta a mí también Shakira, con Te felicito.
No lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de los
bueno, ¿y qué más? Venga,
bueno, bueno, aparte de Shakira, que sí tiene un mensaje muy profundo, esas pollitas Alex, que bueno, siempre
¿sí?
se dan, ¿no? También Chanel está siendo candidata firme a ganar Copevisión. Ojo, que si no gana Eurovisión, pues que gane Copevisión y la invitamos al programa si gana.
Pues será genial.
Pues sí,
con
yo se lo propongo.
Con Slow Mo, Mo, ¿no?
Escuchemos el voto.
Hola, yo voto por Slow Mo de Chanel. Yo creo que es la que más nos ha marcado todo este año y la que mejor nos ha dejado en Eurovisión en muchos años.
Perfecto,
razón
ya tenemos las favoritas. Shakira, Slow Mo, hacemos recuento de votos, vení.
Sí, sí, bueno, empezamos. La que va ganando es Shakira,
¿sí?
Con 180 puntos. Luego seguida de Chanel, que va secundario. Ojo, 167.
Secundario,
claro. Al final está quedando secundario. Que a mí no me gusta que quede secundario, pero bueno, es lo que hay. Luego, porque aquí, ¿quién manda? Es el pueblo, claramente.
Ah, vale. Dale, dale, venga.
Creo que es Beni, Rosa.
Sí, yo también.
Que esto está ante notario, que sí, Miguel Soria, nuestro notario. Luego también, Formentera de Aitana con 143, Tacones Rojos con 122, Acid Wash 99 puntos y Pegao de Camilo. Y hacemos repaso de las que entran. Llámame de WRS, Despecha de Rosalía, Bad Bunny, Me Porto Bonito... Y el bimbo de Georgie Dam. O sea,
temazos.
Bueno, pues ahí están las canciones de este concurso, que lo está petando en la radio este verano, todo hay que decirlo, ¿eh?
Hombre. Claramente, ya
claramente.
Y en las discotecas y todo, ¿eh?
Por supuesto.
Madre
no,
mía.
No
habla... Van a volver a poner el bimbo este.
El bimbo me está enganchando
totalmente
a mí, fíjate. Fíjate.
Os ha gustado, ¿eh? Os ha gustado.
Al final, sí.
Se viene.
Fíjate, tiene un ritmo ahí que no sé, me entra...
Bueno, pues necesitamos la implicación de los oyentes de fin de semana, que son los que van a elegir la canción del verano. Aquí ya lo hemos dicho, estas son las opciones. Repetimos el teléfono, Beni, que nos vamos, venga.
Sí, es el 666-55-4000. Un muy audio, bien. Un WhatsApp, ahí, cortito, breve, conciso, y
exacto,
ya está.
Canción y tú, ¿por qué votas por esa canción?
Claramente.
Bueno, chicos, que nos vamos ya. Gracias a los oyentes por aguantarnos y por sus mensajes, ¿eh? Por acompañarnos un fin de semana más. Llega la hora de comer, yo también me muero de hambre. Despedimos hoy a Marcia Ortega y a Miguel Soria, que se van de vacaciones. Que lo paséis muy bien. Y aquí me quedo con Jaime Gascón, Cristina Bejarano, Eva Hidalgo y con Super Benny López.
Super chicos, Benny.
A la técnica Fernando de la Fuente, gracias, y a Yolanda Sánchez. Saludos de Rosa Rosado. Volvemos el próximo fin de semana. Hasta entonces, a disfrutar del verano, cuídense del calor y besos a estos chicos guapos. Adiós, adiós,
besito,
adiós,
Rosa.
Adiós. Besos, besos, adiós, adiós.
Te felicito, que bien actúas.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Tenemos todo un fin de semana
para muchos jóvenes,
para llenarnos de Stallone.
Eres una leyenda.
4 películas para disfrutar de sus personajes. Incluido el gran Rambo.
Es una máquina de lucha con un solo deseo: ganar una guerra que otros perdieron.
Fin de semana Stallone. El sábado y domingo por la noche en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Llego hasta sus tierras nativas para decirles personalmente que estoy dolido, para implorar a Dios el perdón, la sanación y la reconciliación, para manifestarles mi cercanía, para rezar con ustedes y por ustedes. Con estas palabras dejaba claro el Papa desde el primer momento el sentido de su viaje a Canadá. Las violaciones de derechos de la población indígena en las que tomaron parte algunos representantes de la Iglesia han dejado heridas difíciles de cicatrizar. La visita de Francisco ha supuesto un salto cualitativo. Eran palabras que la gente necesitaba oír, decía uno de los principales líderes de estas comunidades, aunque advirtiendo de que la reconciliación y normalización plena necesitarán su tiempo. Un paso imprescindible, cree el Papa, es mirar todo ese mal de frente. un mal que no niega todas las buenas obras, incluida la magna obra de inculturación de la fe desde Tierra de Fuego hasta Alaska, cuando el resto del planeta ni se planteaba la diversidad cultural como fuente de riqueza. No se trata de contraponer bien con mal para intentar compensar, pero sí, dice Francisco, de evitar la tentación de la huida o de caer en la amargura. Cuando se mira esta crisis con los ojos de la fe, cree el Papa, emerge una lección clara: poner a Dios en el centro. Esto es, no dejar que la confianza en Dios se vea desplazada por nuestras frustraciones, ni permitir tampoco que nos aparten del camino evangélico vanas promesas como las que traen consigo la mentalidad colonialista o cualquier otra forma de inconfesables alianzas con poderes mundanos. Alianzas que al final terminan pagándose muy caras.